Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Henos aquí en el Paseo La Plaza, esta noche en la pequeña Sala Cortázar. Hemos estado toda la semana en la Sala Grande Picasso con mucha gente. Hoy habíamos avisado que trataran de venir menos. ¿Y cómo se viene menos?
Claro.
¿Cómo se organiza? Esa es una decisión colectiva y no individual. En la imposibilidad de las personas individuales para tomar decisiones colectivas es algo que ha quitado el sueño más de uno. Uno puede venir o no venir. Siempre es unánime uno en la decisión personal. En cambio, venir por la mitad es imposible. De modo que han quedado por esta razón han quedado muchas personas fuera. Así que les pedimos disculpas a estas personas.
Ahora, discúlpeme, ¿es necesario que yo tenga Coco Silly en UPA? Porque no hay lugar.
No hay lugar para nada, mire, no hay lugar para nada. Pero el Coco Silly, convengamos en que prefiere las salas donde hay poco lugar para sentarse en la falda de otras personas.
Sí, es más, como pueden ver, hay una silla vacía al lado mía que no voy a usar. No, claro.
Hay también historias que dicen que Coco entra al cine, empezada ya la película, y mientras finge interesarse en la pantalla, se sienta sobre personas que han llegado con anterioridad.
Sí.
Las cuales muchas veces, por cortedad del genio, no se atreven a indicarle claro, este error desagradable, y entonces queda Coco sentado durante toda la película, a veces La Guerra y la Paz, que dura sí. 4 horas.
Quiero agradecerle al señor Pelado, con el cual disfruté Cleopatra hace unos años. Sí. Bueno, no nos vimos más, que fue una pena, ¿no?
Sí, una pena. En las partes de miedo fue muy intenso. Sí. Muy bien. Otra mala noticia que tengo es que hoy no tendremos cantantes de ocasión. Pues sí. Tenemos a la chica, no vienen los cantantes porque están en este momento viajando rumbo no sé dónde.
¿Pero usted está bien de la garganta, por lo menos?
No, yo puedo cantar, pero no es cuestión. Así que todas las noticias son pésimas. No debieron venir nunca. Han equivocado el día, el lugar y el programa. Lo bueno está a las 11 de la mañana en el programa de Babi Checopar. Muy bien.
Estamos mermados.
Nosotros vamos a proceder a saludar a Patricio Barton en primer lugar.
Buenas noches.
Y luego a Coco Silly.
Buenas noches, gracias.
Nuestro artista exclusivo que regresa de una gira por el Pacífico.
Exactamente.
Hasta Caseros.
Sí, en un bote que perdía y yo con mi latita.
Usted, digo yo una cosa sí. Para que me lo diga en serio. ¿Sigue este fin de semana con sus presentaciones de la Cátedra del Macho?
Sigo
en el Chacarerian.
En el Chacarerian.
Diga los días, por favor, que esta gente está ansiosa por verlo.
¿Cómo no? Jueves, viernes.
¿Jueves es hoy?
Estuve. Vengo de ahí.
Ah, pero...
lo que quiera
decir... la sección, ahí se hubiera sabido.
Bueno, viernes pueden ir, mañana... sábado y domingo, hemos agregado domingos.
Antes no había domingos.
No.
No en la semana, sino en el espectáculo.
Estamos ahí en la Chacadería, que es Nicaragua, al 5500.
Muy bien, allí estaremos todos nosotros.
Gracias.
Incluso las personas que han quedado fuera aprovecharán para ir mañana al Chacadería a ver qué hace usted.
Y atención a la zona sur de la provincia de Buenos Aires, porque mañana viernes en Coronel Suárez, están viajando ahora los de Cabernet hacia allí, se va a presentar el secreto vocal Cabernet en el Consejo Deliberante de Coronel Suárez.
Es una vergüenza, verdaderamente.
¿Por qué?
Consejo Deliberante que otrora fuera escenario de mociones destinadas, sí, a promover el bienestar general.
Grandes discursos.
Claro, ahora sirve de refugio a un secteto trasnochado de cantores de jazz.
Pero a esta hora ya no están los concejales, 8 de la noche, a las 20 horas.
¿Cómo no? Un verdadero concejal se queda todo el día en el Consejo Deliberante por si hay algún puente que construir.
Claro.
Algún bache que tapar o algún croto que detener.
Dice que después que termina Cabernet hay otras actividades también, ¿eh?
Efectivamente.
Cada vez peores, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea,
hay un bailongo, que Dios mío.
Hay un bailongo y después...
Con participación de ediles.
Y después hay, yo no sé, Alejandro, si usted está noticiado de la existencia de los after hours.
Sí.
Después hay un after.
Allí mismo,
que arranca a las 6 de la mañana y termina a las 12 del mediodía.
Muy bien. Señores, aquí viene cuando yo le pregunto a Barton si tiene algo que sirva para alegrar mi espíritu.
Bien, yo en principio tengo que completar la información que no termine de Cabernet y también de La Venganza Será Terrible, porque el sábado Cabernet sigue ahí en la zona, van a estar en Pigüé. Eso va a ser a las 9 de la noche en la Sociedad Francesa de Pigüé. Y el domingo en Bahía Blanca, en Paraje Desconocido.
Muy bien. ¿Eh? En un lugar que no podemos revelar.
No podemos revelar.
En cualquier caso, atención Coronel Suárez, atención Pigüé, atención Bahía Blanca.
Así es, y atención La Plata, porque mañana La Venganza Será Terrible estará en el Teatro Coliseo Podestá. Desde allí estaremos transmitiendo.
Nadie debe dejar de faltar. Muy bien. Usted quiere... Por favor, cuénteme algo, dígame algo.
Mire, yo estoy por ir...
De orden conceptual, ¿no? Ya, meros datos.
De orden conceptual. No sé si esto es conceptual. El concepto viene... quizás a partir de un dato.
Sí.
Yo cuando un problema se hace tan tangible, queda tan a la vista, que de alguna manera uno ya no lo puede disimular y lo debe transformar en otra cosa. Estoy por inaugurar un lago artificial en el jardín de mi casa.
Qué interesante. Lo felicito.
Qué interesante.
En la entrada.
Si hay algo que siempre quise tener, es un lago artificial.
¿Con una fuente?
No,
solo
una cosa es, buenas tardes, una cosa es una fuente y otra cosa es un lago artificial.
Tiene razón.
¿Por qué razón? ¿Usted desea lavarse las patas cada día en el lago artificial?
No, porque hay un gran pino y hace unos días veo que había barrito, el barrito se transformó en agua, le dice llana, y cada vez hay más agua, el pino rompió un caño.
Ah, y usted ha resuelto aprovechar la ocasión...
Y
para hacerlo navegable.
Sí, porque los plomeros no vienen.
Claro.
No vienen, ya llaman tres, no vienen.
Y hágale un borde elegante.
Sí.
Yo tengo de este mismo modo una cascada artificial en mi living, dado que del otro lado se encuentra el baño, cuyo tanque pierde.
Claro.
Y sale
para
el agujero en el living. Entonces le puse como un artístico aljibe, donde cae el agua en forma de cascada, con un hoyo ahí, algo bien rústico, y cuando entran mis invitados, le digo, voilà, la cascada.
Pero, ¿y usted habló con su vecino o ya
encontró...? No, el baño es mío, no es el baño del vecino. Si fuera el baño del vecino, le digo que no me atrevería.
¿Por el vecino?
A utilizar el agua del vecino en una cascada propia, porque... Yo puedo responder de mis aguas.
Claro.
No así de las del vecino.
Agua va, sí.
Y ahora, bueno, pero cuénteme, ¿y su familia cómo ha recibido esta noticia?
No, todavía no se lo comuniqué, se están enterando en este momento. Pero un lago artificial tiene que tener o patitos o...
No, puede poner un criadero de truchas, por ejemplo. Que hacer de esto un negocio, digo. Yo le propongo asociarme...
Sí.
Y poner un criadero.
Él pone la trucha, como suele hacer en todos los negocios, y usted pone el lago.
Claro.
Mire usted.
Y vamos y vamos.
¿Y la trucha tarda en crecer? ¿Cómo es que se...?
10 años.
10 años.
10 años va a ser un océano, de cuento, ese lago.
Sí, pero apostamos a futuro, creemos que el país va a...
10 años hay orcas.
Sí, directamente.
Ahora, lo que dijo usted, los patos, gansos,
sí,
y cisnes, es muy interesante, porque esto le da mucha vista al lago artificial.
Y porque si no, es un charco grande.
Usted sabe que en Inglaterra los cisnes, los patos y los gansos que cunden en los parques públicos son propiedad de la reina de Inglaterra.
Todos.
No propiedad del Estado inglés, sino propiedad personal de la reina de Inglaterra. De modo tal que si usted mata un ganso, no es que esté haciendo patria, sino que está vulnerando el peculio de la reina, si me permite expresarlo de ese modo. Así que se cuidan con especial minuciosidad estos animales. Y la gente, incluso en el interior de los parques ingleses, se cuida de no matar a un ganso. Puede matar a una persona, llegado el caso, claro, pero no un ganso.
Pero debe ser una tentación, ¿no?
Claro, sabiendo que es de la reina de Inglaterra, sí, algunos...
A mí ya me dan ganas de salir ahora. Para
algunos turistas del tercer mundo que odian a los ingleses que sí hacen, pues tienen ganas de matar a un ganso. Ya que no pueden conmover las bases del imperio,
claro,
matan un ganso.
Claro.
Hay que tener mucho cuidado con la tentación de,
aparte son fáciles,
su color de antiimperialismo, matar algún ganso.
Claro, aparte son fáciles de estrangular, ¿no? Porque tienen
sobrepeso. ¿Qué caso es que está diciendo estrangularme?
Tiene mucha agarradera, ¿no?
Sí, pero ¿qué va a hacer uno con un ganso?
Más que estrangularlo.
Más que estrangularlo. Dice, dale muerte a este animal, dice alguien. Y uno enseguida le estira el pescuezo. ¿Qué va a hacer?
No hay otra actividad.
No viene ponerle un almohadón para que no respire.
No.
Nunca he visto que maten un ganso de esa manera. O envenenarlo.
Claro.
Sí. Ni siquiera pegarle un tiro en la cabeza porque no es fácil.
No.
Nada, el carácter microcéfalo.
Por eso no es un animal doméstico, porque muy difícil de sacarlo a pasear por el collar, ¿no? Porque normalmente...
Sí, se escapa.
Sí, claro.
Por eso el pez tampoco es fácil de llevar.
Me
dirá, bueno, tampoco el pez puede respirar fuera del agua, pero uno puede tener la tentación de pasear peces a la sirga. Por ejemplo, instalarse en la orilla de un canal con una correa larga,
sí,
ir uno por el camino de sirga y el pez por el río o canal.
Sí.
Pero ahí viene el segundo y principal de los inconvenientes, que es la ausencia de cogote del pescado, que viene desde la cintura
directamente
hacia el no pez,
sí,
hacia el no existir. La pez se le pianta la correa y no
te queda ahí con el piolín.
Sí, hace un triste papel.
Sí.
Usted recorriendo todos los canales del centro de Francia con una correa sola. Bien, no importa. Bueno, lo felicito por este nuevo emprendimiento.
Sí, invítenos cuando podamos ir con algún velero a recorrer una zona.
Claro, claro que sí. O con alguna amiga a ponernos a la vera de semejante instalación lacustre.
Sí.
Y conversar de nuestras cosas.
Ah. O un biciscafo, se llaman biciscafo,
sí,
¿no? Que uno pedalea y...
Sí, podríamos
¿biciscafo?
Sí.
¿No alquilan en el lago de Palermo?
Claro.
Sí. Y había algunos que tenían, hablando de gansos, hay algunos que tenían como una ornamenta de un pavo o de un ganso.
¿A usted le gustan, le divierten eso? En tanto que niño, ¿no? No le digo en tanto que adulto. Pero usted,
en tanto
cuando
que
era niño,
sí,
¿se divertía por la forma animal de los carromatos?
No tanto por eso. A mí, por ejemplo, en
Palermo... A mí me da vergüenza.
Ah, por el formato. Sí.
Usted dice... Sí, usted iba a la canecita y se montaba un camello con él. Yo prefería, disculpe, era muy discreto. Cuando niño prefería un...
El avioncito.
Un avioncito.
El tanque.
Sí, que no andar en un... sobre una gallina, como tantos de mis compañeritos.
No, igual lo peor de la calencita eran como esos bancos de plaza.
Eso era aburrido.
El niño austero,
sí,
el niño austero, el niño adusto,
sí,
se sentaba en el banco de la plaza, bueno, pues, como diciendo, no me hace falta para disfrutar de la calencita el soborno,
claro,
del avioncito, del avestruz, del ganso, del auto, del cohete.
Claro, se conformaba con la vuelta.
Se sentaba. Y otros, los más audaces, aquellos que hoy son empresarios, este, en fin, personas de pro, esos... no del pro. Del
no, pro. No, pro, pro.
Disculpe la involuntaria mención, no, pero forma parte de mi vocabulario con anterioridad a la formación de esta agrupación. El caso es que estos niños se agarran de los barrotes y en el borde mismo, allí donde el movimiento roza con la quietud, se deslizan y dan vueltas, e incluso llegado el caso de existir en esa calecita la institución de la sortija, manotean el ofrecimiento del funcionario que tiene esa tarea encomendada, ¿no?
¿Sabe que, sí, sabe que
sigue funcionando esto? Hay un funcionario que la ofrece y la quita con una especie de desapego que da que sospechar.
Sí.
A mí me parece que ahí hay corruptela, pero no sé qué opina usted.
Sí, hay corruptela a partir de... Yo he conocido casos de madres que se cruzaban de piernas sugerentemente para tentarlos a que sus hijos reciban...
Para que la sortija la agarraran los hijos.
Exactamente.
A mí sabe que me gustaba de la calecita, no sé si usted alguna vez lo practicó, bajarme y subirme.
Con la calecita en movimiento.
Andando, yo era un loco.
Está terminantemente.
Sí, no se puede eso, ¿eh?
Sí. Vio los palos dorados, sí, digamos, sí, yo me quedaba en uno y de repente bajaba y me subía en el de atrás.
¿Esto lo advertía el funcionario en cuestión?
No, se lo hacía
a... Hay que hacerlo detrás, de no estar alambrado, ahí cerca de la casa de al lado.
Exactamente.
Donde siempre hay un vecino que medio espía por los intersticios del alambre tejido.
Sí.
Igual son actitudes, digamos, ostentosas, no del niño austero. Por ejemplo, el niño austero también en el tobogán
tomaba una actitud casi de un adulto para tirarse el tobogán, ¿no? Casi cruzado de brazos
y no enfatizando el deslizamiento,
no, como si nada pasara,
como si nada pasara, y dejando que la gravedad haga lo suyo sin tratar de ayudarla con movimientos sospechosos. El niño austero se instala en la punta del tobogán, sí, y se deja caer. Sí. Nada de...
No, 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 no.
De lustrarse los pantalones.
No, no, no.
Ahora, para el niño...
Una bajada casi olímpica.
Sí.
Sí. Caer y salir prácticamente...
Ya corriendo, claro.
Sí, sí, sí.
Incluso para evitar que el que viene atrás...
Exacto.
...venga a protagonizar una escena equívoca. Como pasa con algunos que se quedan sentados en la punta del tobogán... y reciben el empellón
del
siguiente usuario.
Sí. Y el problema eran los gorditos, ¿no?
Claro.
Porque atascaban y el empellón no alcanzaba a sacarlos.
Se hacía una ropa.
Larga
una pila.
Una tribuna quedaba.
Sí, sí, pasa que no avanza esta escalera, decíamos, claro, del otro lado, ¿no?
Acabo de hacer una denuncia.
¿Por qué?
Por corruptela en las calecitas.
Lo bien que hizo.
Y porque los caleciteros ofrecen a discreción la sortija y la entregan a entenados,
sí,
acomodados, ejercen el nepotismo,
sí,
parientes, etcétera. Y acabo de hacer esta denuncia. Me presenté junto con un grupo de amigos, que siempre vamos a la calecita, y somos despreciados por el nieto que revolea la sortija.
¿Ustedes se dirigen con respeto a este funcionario público en general, al sortijero, o son de esos que le agarran la mano?
El sortijero, lamentablemente, no es un funcionario público, sino más bien el dueño, un gerente de la calecita. Así que sospechamos, sí, ampliamente de este sujeto.
Yo me sumaría a esa denuncia por la repetición constante de la gallina turuleca. Hay como una constante, yo creo que, bueno, y porque si tienen este servicio, creo que la discografía debería ser un poco más amplia, ¿no?
Sin embargo, la discografía de las calecitas nunca fue infantil.
No,
pasan cosas de moda directamente.
Sí, mucho Palito Ortega en mi época.
Sí, mucho Palito Ortega. De moda un poco atrasada.
Sí.
Si lo que estuvo de moda hace 7 años, ahí ya está en la calecita, empieza a llegar a la calecita, ¿no?
Igual el sonido es tan malo en general que no se llega
por a entender. Por suerte, no se llega a entender lo que pasa.
A mí me gustaba cuando saltaba el disco porque duraba más la vuelta, porque
claro, hasta que no tenemos discos de música clásica.
Claro.
Sí, y en un tiempo había equinos.
Sí.
En vez de la propulsión eléctrica de las calecitas, que es la que nosotros hemos conocido, ya en tiempos de mis padres no existía eso, y era un caballo.
Ah, no sabía eso.
Que tiraba
era un caballo que estaba adentro, ¿no?
Sí.
O incluso a veces un ser humano.
A veces que empujaba...
Personas que, a falta de caballo,
sí, claro,
se empleaban por un sueldo mísero, ¿eh?
Sí, claro.
Es otra denuncia que iba a hacer yo en un tiempo, pero ahora no tiene mucho sentido. Se comedían para empujar la calecita. Encerrado, no a la vista de todos.
No, claro.
Adentro, tapado por unos cartones con dibujos
payasos.
De payasos.
La alegría para afuera y la tristeza
exactamente
adentro.
Exactamente, como todo payaso, ¿no?
Claro.
Ahora terminaban mareados la jornada.
No lo
laboral.
Sé, no lo sé, porque esperaban a que todos los niños se fueran y luego salían, medio ahí, como dice usted, medio mormoso, del interior de su pequeña noria.
Oficios que han quedado en el olvido. Yo no sé si alguna vez, discúlpeme que lo corro un poquitito, usted trabajó de parapalos.
No, pero qué sé yo, uno nunca puede saber.
Es otro
la
oficio,
cancha de bolos, ¿no?
Es otro, yo lo fui.
En la esquina de mi casa hay una cancha de bolos, etcétera.
Sí.
A falta de estos aparatos que había... Había un sujeto
era yo
que saltaba, que ponían en...
Sí, y había que levantar la cancha, había que levantar las patas.
Ah, sí, sí.
Porque venían unos gordos a tirar y pegaba la bola, pasaba.
Y te tiraban mientras vos estabas parando los bolos,
sí,
a propósito, porque le resultaba muy gracioso.
Iban a eso.
Sí, iban a matar para palos.
Y uno cuando terminaba lo que se llama la línea, le tiraba una bocha que tenía un tapón para la propina.
Entonces, metían la propina en el agujero.
Metían la propina en el agujero de verdad, ¿eh? Tapaban la bocha y te la mandaban de nuevo.
Nunca oí eso.
Sí. Yo lo hice una sola vez cuando era adolescente. Y era para poder salir el sábado a la noche. Fuimos con un amigo y fuimos a las 2 de la tarde y trabajamos hasta las 10 de la noche. Y con la propina íbamos a salir el sábado a la noche, cosa que por supuesto no hicimos porque nos caímos muertos a la salida.
El Sheraton.
No, era imposible. Levantamos 7 millones de palitos, o sea que salimos ahí y nos fuimos a dormir. No nos quedó ganas de nada.
No, evidentemente no es la forma de empezar una fortuna, se me ha dicho.
Pero son oficios.
Hay gente que mete el dedo en los agujeros de las bolas antes de tirar para ver... Si sí, alguien se ha dejado de olvidar una propina.
Alguna moneda.
Claro, pero no. Bien, los felicito por su...
Muchas gracias.
Lago artificial, a usted, Coco, por su pasado de parapalos.
Muchas gracias.
Y a mí por haber hecho esa moción en la Cámara de Representantes destinada a erradicar la corruptela de las calecitas porteñas. Atención, están temblando.
Tiembla, sí, la patria calecitera.
Sí, señor. Muy bien. Vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien, yo voy a saludar a Pepi, el plomero.
¿No era que no le había ido?
Que quiero que venga.
Ah, perfecto. Yo quiero saludar a Luisina, a Germán y a toda la gente de Atalaya. Que
es el de la media luna, el kilómetro 113 o algo así.
Exactamente el 113.
Sí. Muy bien.
Que yo hoy volví y bueno, me saludaron.
Yo creo que eso pero lo que hacen ustedes es por garronear un plomero y una docena de media luna.
Un tarro dulce de leche me regalaron, no una docena de media
luna. Bueno, lo felicito realmente, lo felicito. Tengo yo aquí numerosos correos electrónicos que provienen de oyentes del programa. El primero ha sido enviado por Majo. Dice: estoy enamorada de todos. Soy Majo. Hoy es una noche muy especial para mí porque es la primera vez este año que puedo venir a disfrutar de tu programa. Estoy muy emocionada por conocer a Manuel Moreira, a Ale y a Martín.
Uy,
ha venido en la noche indicada. ¿Dónde está Majo? Ni siquiera pudo venir ella.
No, parece
que se llama un encuentro fracasado.
Parece que preguntó en la puerta y le dijeron que no iban a estar y se las tomó.
Se las tomó, se fue a ver a algún otro. Bueno, lo lamento muchísimo. Y le pide a Manuel Moreira y a Ale y a Martín canciones que de ningún modo van a cantar, dada su ausencia. ¿Qué tal Dolina? Dice el Pavlov uruguayo desde Mallorca. Bueno, él se enamora, dice, de las chicas que ven en el ómnibus. Y así, como todos nosotros, sí, yo he contado eso alguna vez. ¿Pero qué es que dice este hombre? Ah, no, en realidad es un comentario acerca del momento culminante de una obra musical, ¿no? Dice que no necesariamente es el final. Desde luego, nunca es el final, el momento culminante. Se llama el momento culminante, que estamos hablando del momento más interesante desde el punto de vista intelectual, artístico o estrictamente musical. Y cuando me parece que los momentos culminantes, al menos de la música tonal, son aquellos en donde la armonía está más lejos de la nota central. Y cuando empieza la vuelta, siempre hay algo de camino de regreso, siempre se precipita un poco el final, ya no es tan interesante, pero es necesario.
¿Pero para el agudo y para el grave o sobre todo para
el...? No, en el aspecto armónico. Por ejemplo, mira, usted tiene una melodía cualquiera. Supongamos que el tango Volver. Exposición. Desarrollo. Proyecto fenómeno. Parece todo fenómeno. Pero ¿y ahora? Este es el momento. Este es el momento más intenso. Y después volvemos. No es tan interesante, pero es inevitable. Pero yo creo que esto lo ejemplifica, ¿no?
Perfecto.
Bueno, gracias. Otro mail es el de Santiago Fernández. Dice, ¿le gusta, qué opinión tiene del programa de televisión Peter Capusotto y sus videos? Lo encuentra divertido, inteligente, etcétera. Mire, yo no lo he visto nunca, pero las referencias que tengo son buenísimas.
Sí.
Todas las personas que se saben divertir, que yo conozco, se divierten con Capusotto, y las cosas que me cuentan me divierten mucho a mí. Así que la respuesta es que me parece que sí.
Habría que grabarle un programa, porque es un programa para que Alejandro lo mire, tiene...
No, sí, lo que mirá, lo sí. Que me contaron son... Desde luego sí conozco a Capusotto,
claro.
no su programa, pero nos hemos saludado más de una vez con Capusotto en reuniones, no me acuerdo de qué orden.
Puedo imaginarla.
Sí, bueno. Y bueno, hace referencia a algunas canciones que con toda astucia construye, en donde ídolos pop cantan letras fascistas y cosas por el estilo. Es un poco una burla de la industria del espectáculo y de la música del mundo. Bueno, esto es una especie de gacetilla que leeremos en su momento. Gonzalo Vicino de Montevideo nos escucha hace muchos años. Me pregunta de qué origen es el apellido Dolina. Y dice si es sirio libanés. No, es un apellido de la Europa Central, donde hay muchas poblaciones que se llaman así, muchas personas que se llaman así, y en algunos idiomas quiere decir valle. Así que hay muchas personas llamadas valle, como por ejemplo don Ramón del Valle Inclán, que
sí,
evidentemente
es
yugoslavo. Indignado, el amigo de Simone comparte nuestra indignación por la actual denominación de Beijing. Y me remite a una publicación de la Academia Española, la Real Academia, ¿no? Y dice, la capital de Inglaterra es Londres y no London. La de Rusia es Moscú y no Moskva. La de Baviera es Múnich y no München. Y la antigua capital de Carlomagno era Aquisgrán y no Aachen. Bien. Y la capital de China en español es Pekín. Y dice, cuando el nombre de una ciudad o de cualquier cosa tiene un modo de decirse en español, hay que decirlo en español. Porque además en la transliteración de Beijing, la B no es la nuestra, ni la J, ni desde luego las vocales. Esa palabra no existe en la lengua española. Así que recomiendan decir Pekín. Y dice que las... yo recuerdo esto, las agencias noticiosas internacionales, cuando la matanza de la plaza Tiananmen, allá en 1989, pusieron de moda llamar Beijing a Pekín. Y muchos creyeron que el Estado chino había cambiado el nombre de su capital. Entre ellos yo. Así que, bueno. Entonces hablemos de Pekín. Nosotros hemos indicado aquí que los preguntado si los perros pekineses se debían llamar beijineses.
Claro. Y, no perder identidad.
Y así por el estilo. Pero no.
Pero si a Beijing responde una fonética china...
No lo sé, corresponde a una fonética chinesca en cualquier caso, que es lo que... Yo ya les conté las dificultades que yo tuve para acercarme al chino. Hmm. Que he consultado desde diccionario, me compré cuatro sin que me sirviera ninguno, hasta coreanos de los supermercados,
sí,
para que me dieran noticias del chino. Pero lo peor que hay es... la intromisión en el medio de la operación de personas que dicen cosas chinescas. Entonces le cuentan a usted algo de los chinos o cuentos que a ellos les parecen chinos. No deben ser chinos, ¿entiende? Son qué sé yo. Te regalan, por ejemplo, un jarrón chino. Y lo hizo el tipo del Bazar Regueiro de Casilla. Y le puso algo que a él le pareció chino, que son unos palitos, qué sé yo, no dice nada, eso no es chino, y puesto entre un chino, el chino soltaría la carcajada. Pero a nosotros nos parecen chinos y todo. Por ejemplo, esto, vamos a tocar un poco de música china. Los chinos escuchan esto y dicen, no sé lo que es. Jamás escuché algo así.
Y uno se
yo he preguntado en Moscú por la ensalada rusa y nadie había oído hablar de ella.
Y el problema que tuvo con la sopa inglesa también.
La sopa inglesa, los panes de Viena, todo eso son perfectamente desconocidos. Las milanesas.
Claro.
Nadie en Milán conoce la milanesa. Bueno, son inventos. Pero así no vamos a terminar nunca con este programa, digo yo. Gracias también a Lucas, que vive en Corrientes. Gracias a Cristina Fuá, que... bueno, que nos escucha desde hace muchos años y tiene aquí una especie de gacetilla que también vamos a pasar en su momento. ¿Hay que pagar entrada para el paseo de la plaza? Pregunta Vic, después de haberme... Es divertidísimo esto, me lo voy a guardar. No lo puedo leer, lamentablemente. Bueno, cuenta, la cosa más liviana que cuenta es que escuchó el programa con un amigo... que como ella es universitaria, un profesor universitario, y el hombre se rió tanto que se desgració. Y después sigue contando cosas por el estilo. Es extraordinaria, gracias Vic. Bueno, acá el amigo Javier Montalvo dice, usted dio a entender una vez que el tenis no le despertaba interés, pero fíjese lo que piensa el escritor Guillermo Martínez. Leo, ¿para quién ha jugado en serio en ese rectángulo? Fuera del tiempo están todos los elementos de una épica y en escala, y todas las pasiones de la caldera humana, grandeza, astucia, intuición, euforia, resignación, voluntad, resistencia, cálculo, riesgo. Me parece que no me sigue interesándome. Convengamos que no es un gran poema.
No.
Bien. Discúlpeme.
No le iba a hacer cambiar de opinión.
Respeto. Soy Juan de Capital, lo llamo por primera vez, qué sé yo. Bueno, no importa, son todos elogios. Mire qué lindo, ¿eh? Dice, juego bien al fútbol y me gustaría jugar un partido con usted, porque es lo que mejor hago y uno siempre quiere mostrarse ante quien admira haciendo lo que mejor hace.
De verdad.
Dice el querido Juan Burti. Muchas gracias. Bueno, después continuaremos, ¿eh? Porque es tardísimo. Pero tenemos muchos correos electrónicos. Hoy no vamos a leer todos estos, pero algunos leeremos.
Muy bien, todos los
vamos
correos.
Vamos al asunto central del programa de hoy.
Los correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono de este programa es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y para los que están atrás aquí del público presente, les digo que aquí adelante hay dos cajas a donde pueden dejar mensajes y pedidos.
Incluso
también
donaciones.
Sí.
Acto de pequeño o mediano volumen.
Sí.
Hablaremos hoy del andar del sol. Atención, contaremos cómo en algunos mitos se cometieron transgresiones en el desplazamiento del sol. Y no siempre apareció por el este, no siempre tardó lo que tarda, etc. Algunas veces dioses o mortales muy poderosos consiguieron manejar los movimientos solares a su gusto. En la historia de Israel, que sigue a la muerte de Moisés, aparece la figura de Josué. Moisés lo nombró sucesor para que condujera finalmente a su hueste a la tierra prometida y la conquistara. Josué era un guerrero muy valiente. Muy bien, cuentan que Josué había hecho alianza con los habitantes de Gabaón. Junto con ellos, Josué iba a luchar contra Adonisedec, que era el rey amorreo de Jerusalén, que según parece se oponía a la llegada de los fugitivos de Egipto. Adonisedec se asustó, naturalmente, porque Gabaón era una ciudad importante que de ningún modo debía aliarse a los hombres de Josué. Entonces Adonisedec y los amorreos atacaron Gabaón para destruirla. Josué ayudó a los gabaonitas, pero lo hizo de manera milagrosa, quiero decir, valiéndose de un milagro. Primero rogó a Dios que hiciera caer un granizo terrible sobre los amorreos con la mayor exactitud. Muy bien, cayó el granizo. ¡Pum! Los amorreos empezaron a dispersarse, como ocurre cada vez que cae granizo, y a correr a poner a cubierto sus vehículos. Pensaron, me refiero a los amorreos, que cuando llegara la noche iban a poder escapar de sus enemigos a favor de la oscuridad. Pero entonces Josué siguió rogando y le dijo a Dios que ya que estaba, hiciera que el sol se detuviera sobre Gabaón para que no llegara la noche. Y allí se quedó el sol 24 horas sin moverse. Desde luego los guerreros de Josué tuvieron tiempo y luz para encontrar y matar a los amorreos perturbados por el granizo, y también por la inexplicable pereza solar. Claro. Mala suerte, primero te cae un granizo y después, inmediatamente después, o quizá en el mismo momento, lo cual acrecentaría el carácter milagroso del asunto, un sol que siempre alumbra el mismo lugar. Fue extraordinario. Voltaire cuenta que en Israel se produjo dos veces la manipulación del sol. Textos rabínicos y el Antiguo Testamento, en el Libro de los Reyes, hacen referencia al rey Ezequías, que gobernó, según se cree, entre los años 715 y 687 a.C. Ezequías tenía un profeta llamado Isaías, nada menos. Y una vez el profeta le dijo: «Oh rey, pon en orden vuestros asuntos, porque moriréis pronto». Ezequías lloró muchísimo, imagínese. Y lloró tanto que conmovió a Dios. Y Dios hizo entonces que el profeta Isaías le comunicara al rey un cambio de planes. Dijo: «Che, Isaías, anda a decirle al rey que le doy que viva 15 años más». Muy bien, el rey se alegró, pero después le preguntó al profeta si podía tener una señal para saber con certeza que esto iba a suceder, porque parece que no le creía mucho al profeta. Dice: «Porque vos a lo mejor me lo decís para tranquilizarme, ¿por qué no le decís a Dios, ya que hablaste con él otra noche, que se mande alguna cosa, una señal, para que yo me dé cuenta que sí voy a vivir 15 años?». Isaías, que parece que estaba en contacto permanente con Dios, le hizo a Ezequías la siguiente propuesta: «¿Quieres que la sombra del sol se adelante como señal?». Ezequías le dijo que era fácil que la sombra del sol avanzara y que en realidad él lo que deseaba era que retrocediera. Y así fue. El sol retrocedió. Y en ese caso fue mucha más milagrosa la señal que el milagro mismo. El milagro era 15 años de sobrevida al rey. que como milagro es nada, hasta puede confundirse por un hecho natural. Pero la señal de que esto era milagroso era nada menos que el retroceso del sol. Bueno, quien puede hacer retroceder el sol me podría dar en vez de 15 años 150. Muy bien. En los mitos griegos, en el cortejo de Zeus a Alcmena, Alcmena es la mujer de anfitrión, Zeus hizo, lo hemos contado muchas veces, que su noche de unión, anfitrión se había ido a combatir a los telebeos, y Alcmena estaba ahí, qué sé yo, y Zeus tomó la forma del esposo de anfitrión y se le presentó ahí a Alcmena. Dijo, ¿qué tal? Soy tu marido, vengo de la guerra. Y Zeus hizo que esta noche se prolongara por espacio de 3 días completos, a cuyo efecto dio al sol orden de no salir hasta que hubiese transcurrido todo aquel tiempo. Fue una gran noche en la que fue concebido nada menos que Heracles. Helios, el sol, saben ustedes, recorre el cielo montado en un carro tirado por unos caballos velocísimos que se llaman Pirois y no Piroa, Eoo, Aetón y Plegonte. Cada anochecer después de su viaje llega al océano y allí se bañan sus caballos cansados. Los antiguos griegos le dedicaban anualmente un carro y 4 caballos y hundían todo aquello en el mar para que Helios lo usara. Creían que luego de un año de trabajo los antiguos caballos ya estarían estropeados. Helios después pasó a tener un carácter secundario. Desde la época homérica fue como un seguidor de los dioses, una especie de ministro. Y el episodio más interesante sea tal vez el de Atreo y Tiestes. Eran hermanos que no se llevaban muy bien. Atreo encontró un día en su rebaño un cordero que tenía un vellón de oro. A pesar de haber hecho voto de sacrificar a Artemis aquel hallazgo, Atreo escondió el vellón. Pero sucedió algo. La mujer de Atreo, que andaba con Tiestes, el otro hermano, mirá vos cómo son las familias, le afanó el vellón, le afanó, y se lo dio a su amante. Por esos días, había en Micenas, una disputa para saber cuál de los dos hermanos debía gobernar. Había que hacer mérito. Tiestes propuso que fuese rey el que pudiese mostrar un vellón de oro, sabiendo que él lo tenía. Atreo no sabía que se lo habían afanado. Y en cuantito escuchó esto, aprovechó la situación, ignorando que su esposa se lo había dado a Tiestes. Dijo, sí, sí, hijo, me gusta eso, que gobierne el que tenga un vellón de oro. Bueno, llegó el momento de mostrar el vellón y Tiestes lo peló ahí y fue proclamado rey. Imagínense la sorpresa de Atreo. Zeus intervino al príncipe de los dioses y dijo que aquí había mula. Dice, acá hay engaño, sangre, sangre, gritó. Y dijo que era conveniente nombrar al rey merced a otro procedimiento. Por ejemplo, si el sol invertía su carrera, Atreo reinaría en Micenas. En caso contrario, Tiestes, es decir, el que se había afanado el vellón, continuaría en el trono. Enseguida el sol se puso por el este. Atreo, objeto eminente del favor, evidente del favor divino, reinó entonces en la ciudad. Otra versión que a mí me gusta mucho más, dice que cuando Atreo se enteró de la morida de su esposa, se enteró de que su esposa andaba con el hermano, concibió para vengarse un plan terrible, el de hacer que Tiestes devorase a sus propios hijos. Y siguió el método clásico en los mitos griegos. Primero mató a los hijos, preparó un guiso y se lo sirvió a su hermano. Tiestes supo demasiado tarde lo que se le había servido y huyó a Micenas para vengarse más tarde. Cuentan que Helios, que además de ser el sol, lo ve todo, horrorizado por aquel hecho, retrocedió en su carrera e incluso aquel día, por un rato, quedó sin luz. Esa es mejor explicación del retroceso del sol. ¿A quién dedicar esta charla? Yo creo que a los 4 caballos del carro de Helios, que pobres tenían que tirar del sol, ¿no? Y también a Faetón, personaje muy gracioso, que era un hijo de Helios, que también alteró el recorrido. Un día le afanó el carro al padre. El padre conducía el carro del sol y el pibe Faitón le afanó el carro y produjo grandes alteraciones en la trayectoria solar. Vio cómo son los chicos, ¿no? Incluso así explicaban los griegos el color oscuro de la piel de los etíopes, porque parece que Faetón había pasado ahí muy cerca, le había pasado raspando al cuerno de Somalia, dejando a sus habitantes un poco chamuscados. Finalmente castigaron a Faetón y todo volvió a la normalidad. Me gustaron estas historias, ¿no? También está aquella historia china, ya que vamos, hoy hay juegos en Beijing, que es la historia de los 10 soles. En un momento, por razones que no viene al caso mentar, quedaron 10 soles en el cielo, e imagínense, empezaron a calentar la tierra a punto que no podían andar en pata. Me imagino, se secarían los lagos, todas esas cosas. Y entonces la divinidad ordenó a un héroe chino, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que con un arco y unas flechas bajara aquellos soles. Incluso el mismo arquero le dijo: no le voy a pegar a los 10 soles, voy a dejar uno para uso general, ¿no? Porque un sol está bien, dijo el arquero, lo malo son 10 soles. Y entonces, con 9 flechas abatió a los 9 soles sobrantes y dejó uno, que es el que hoy vemos.
El que quedó.
Esta es la explicación de por qué hay un sol y no 10. Usted claro. Quiere saber por qué hay un sol y no 11, también es otra pregunta.
Claro.
Que en este caso no tiene explicación. Hemos ido a la discoteca y nos entregaron una rumba que se llama Sol Tropical, seguramente dedicada a la gesta de Faetón. Escucharemos esta rumba en la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.
El sol de tu hermoso mirar hoy consigue turbar mi corazón. Y donde tu negra familia que siempre alumbra mis noches de amor. Por ti, por tu palpitar, soy la vida de dar tu voz en ti. Thank you. siempre alumbrar en mis noches de amor. Por ti, por tu palpitar, doy la vida a besar tu boca en flor.
Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, Sol Tropical.
No te vayas. Ya volvemos con más. La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. La radio y CiudadMoto.com tienen el mejor regalo para el Día del Niño. Envía la palabra día al 10011, contesta las preguntas y ganate un increíble cuatriciclo para tu hijo. Uno de los 8 cuatriciclos puede ser tu mejor regalo. Acordate, día al 10011. Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo La Plaza de Buenos Aires, pero mañana estaremos en La Plata.
Sí, señor. Nadie debe dejar de concurrir, porque el otro día no había nadie.
No, ¿cómo que no?
Está ahí. Mentira.
Nada.
Sí, de nuez hechas en casa, que las disfruten Raquel.
No, rico. Bueno, que las disfruten. Pero no son garrapiñadas.
Son garrapiñadas de nuez.
De nuez. Pero como si son de maní las garrapiñadas, momento.
No, hay almendra, de almendra. Hay de almendra.
Ah, no, esas no son las verdaderas.
Bueno,
ah,
sí,
señor, es una... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiene garrapiñadas de níspero. Rolón come esas cosas.
Sí.
Bueno. ¿Para usted eran mejores las garrapiñadas antes? ¿Es de esos que sostienen que la garrapiñada?
No, para mí todo es mejor ahora que...
Muy bien.
Rolón come
esas garrapiñadas mientras atiende. Y el tipo no puede hablar, no puede hablar por el ruido que hace.
Claro, ni lo escucha, además, porque uno no escucha cuando está masticando una garrapiñada.
¿Qué?
María José de Lanús dice: voy a ir todos los jueves bien temprano, así puedo entrar primero y tener a Coco Silly sentado en UPA.
Claro.
No sabe lo que le espera.
Sí, sabe.
Carmen de Villa Domínico, no sé nada de cañerías, pero con tal de entrar a la casa de Barton, hago un curso rápido de plomería.
Los caños. Muy bien, aquí, bueno, mire, Romina de San Justo dice, mi papá vende enanos de jardín.
Ni se le ocurra.
Y pajaritos de madera para jardín también.
No quiero. No.
Dice, si me haces gancho con Dolina te regalo un enano para tu lago, me dice a mí.
Ya tiene.
Sí, para enano estoy yo. Pero dígame.
No sea chiste, se teme.
¿Usted no quiere un enanito en su casa?
No, les tengo mucho miedo.
Sí. Porque toman vida a la noche.
Toman vida y se escapan.
Sí.
Pero para
por ahí, un tío mío tenía enanos en el jardín. Y un día encontró uno, se despertó a la noche, y miró a los pies de la cama, y entre las patas había un enano que se le asomaba un enano.
Horrible.
Y se desmayó.
Claro.
El enano.
Bien. Susana de la Plata, mañana cumplo años y cambié toda la cena familiar para poder ir a ver a Dolina.
Mañana cumplo años, tal vez no vuelva más.
En la, claro, en la familia.
¿En La Plata vive?
Claro, en la familia se armó, es toda una historia, Alejandro, está. La
familia, drama familiar.
Sí, se armó un gran escándalo. Así que bueno, después de una ardua pelea, negociaron y en vez de darle un regalo, ella les pidió que como regalo vaya toda la familia al Podestá, o sea que van a estar todos allí.
¿Por qué no le compra por lo menos una caja de bombón?
Sí, también.
Bueno, dele.
Aquí Carolina de Bahía Blanca dice: qué buena noticia la de la visita de los Cabernet. Me regalaron su disco y nunca los escuché en vivo. También
van a estar el sábado, creo.
El domingo en Bahía Blanca.
Dice: ¿cuándo va la venganza a Bahía Blanca? ¿Cuándo vamos a Bahía Blanca?
No lo sabemos.
Julián de San Pedro dice: ¿por qué el ping-pong es juego olímpico y el ajedrez no?
Ah, el ajedrez no es olímpico.
No. Ni el ajedrez, ni el polo, ni el monte con puerta.
No.
Mi papá salió de laburar y vinimos para acá. Mañana entra a las 6 de la mañana, dice. ¿Irá? Yo tengo 15 años, te escucho. Bueno, dice, no, muchas gracias. Dale.
Maggie de 11. Soy demasiado tímida y no me animo a mirar a los chicos directo a los ojos. ¿Qué puedo hacer?
Sí, mírelo a otra parte, qué sé yo.
Mírenlo a las orejas que quedan cerca, ¿no?
Alejandro, al fin llegamos. Venimos desde Banfield. Ay, qué lástima iba a leer todo esto, pero no puedo. Bueno, aquí estamos. Una alegría volver a verlos. Son Paula, Sergio, Noé. ¿Y quién? ¿Y quién es el otro? ¿Quién?
Belén.
Efectivamente. ¿A dónde están las personas que han venido de Banfield? Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a las noticias y enseguida regresamos. Permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la madrugada, la temperatura en Buenos Aires, 5 grados 9 décimas. La importación afecta a los juguetes nacionales. Aseguran que se venden menos por el desplazamiento de los productos nacionales del sector. Desde la Cámara del Juguete precisaron que las ventas por el Día del Niño son menores a las de otros años, lo explicó el empresario Miguel Faraoni.
La industria nacional venía recuperándose, viene ganando mercado, generando nuevos productos, pero notamos que este año, a raíz del problema del campo y eso, bueno, yo creo que repercutió, que hoy se está notando un poco en las ventas. Hoy quizás las ventas no sean las esperadas por el comerciante y nosotros sintamos esta repercusión ahora, el mes próximo, ¿no? El importado sigue creciendo. Este año nosotros venimos testeando y está entre un 25 y un 30% más que el año pasado en estos primeros 6 meses.
Buenos Aires y la capital de Córdoba se unen para combatir la evasión. Hoy el intendente de la ciudad mediterránea, Daniel Giacomino, y el titular de la agencia de recaudación bonaerense, Santiago Montoya, firmarán un acuerdo. Contempla la colaboración en gestión territorial y fortalecimiento institucional en materia de control de evasores. El feriado nacional por el 17 de agosto fue trasladado al lunes 18. Se recuerda otro aniversario de la muerte del general José de San Martín. De esta manera habrá un nuevo fin de semana largo. En Buenos Aires, la temperatura 5 grados 9 décimas, sensación térmica 4 grados 9 décimas, humedad 70%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¡Seguimos en la oportunidad dorada! Beatriz, la dulce, diga un tema, vamos.
No sé, ¿variedades?
Variedades, es la última, atención, ¿eh? Todo depende de usted. ¿Cuál es
su color favorito?
¡Ay, mi color favorito! ¿Rosa chicle?
¡Tenemos un ganador, señores! ¡Tenemos un ganador!
En agosto, viví la oportunidad dorada. Ganar es muy fácil. Con la compra de un Fiat Palio, IDEA, IDEA Adventure.hlx 1.8 o estilo, te bonificamos el seguro de la caja y low jack por un año. Además, podés pagar hasta el 70% en cuotas fijas y en pesos. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2008 en todos los concesionarios Fiat adheridos. Consulta bases y condiciones en www.fiat.com.ar.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi marido me tiene podrida, nuestra habitual sección destinada al ama de casa. Tenemos aquí numerosas monografías, como por ejemplo, quite el pelo del perro de los sillones.
¿Del perro o de los sillones?
No lo sé.
Primero del perro y después de los sillones.
Primero del pelo y después del... Primero del perro y después de los sillones. No me gustó. Huesos de juguete para el perro.
Ah, la mentira, la famosa mentira.
Sí.
El engaño al perro.
Sin embargo, son muy buenos, dice. Es mejor que un hueso verdadero. Ah, me interesa esto. Después también, corte el queso con un piolín. Extraordinario,
sí. Lindo para cacherear con la
vida. No, ¿no tiene cuchillo en su casa?
No, pero imagínate que usted tiene una, cuchillo, tiene una primera cita y le corta el queso con un piolín.
Con el hilo dental.
Se muere. Dice acá, dice, cortar queso fresco o mozzarella. Mozzarella, que es como se dice ahora la mozzarella, es lo mismo que Beijing. Quizás sea el trabajo más engorroso al preparar una pizza. Ah, sí.
Ah, y cortar mozzarella.
Sí, y cortar los papelitos así para agarrarla también. Porque se queda todo pegado al cuchillo.
Es verdad.
Ay, sí, se me queda todo el quesardo pegado al cuchillo, después me lo tengo que limpiar en la parte de atrás del talón.
Pa. Sí.
Y dice, una de las soluciones... Ah, las tajadas no resultan bien finitas, porque vos le metés y el queso se achata todo.
Sí, horrible.
Con tal de no dejarse cortar, entra en cualquier componente al queso. Entonces, lo mejor, dice, es mojar un cuchillo con agua caliente en cada corte, o ponerlo al rojo. Pues claro. Usted lo pone en la hornalla, cuando está al rojo, corta el queso. Ah, medio le queda un olor a quemado.
Y ya queda fundido el queso.
Sí, claro. Sí. Pero...
¿Y no se le derrita el queso?
Sí, también, tiene razón. O si no, dice, utilice hilo de coser, manténgalo bien tirante y húndalo en el queso firmemente. ¿Cómo se hunde firmemente un hilo de coser en el queso? No me imagino.
Hay que tener cuidado con eso porque uno puede llegar a matar gente con
sí,
ese hilo.
Sí, con hilo de lo mejor es comprar hilo de estrangulador.
Sí.
Usted va a la ferretería y dice, hilo para estrangulador, tíreme un ovillo. Entonces, entre 4 se corta el queso. Dos de ustedes tiran uno de cada punta del hilo y un tercero hace pasar el queso por esa cuerda tirante y lo corta.
Claro.
El cuarto mira.
Perfecto.
Bueno, no me gustó, esto no tiene ninguna gracia. Pero vamos entonces al hueso de juguete. Señora, se están poniendo de moda y se están fabricando huesos artificiales para perros, que son accesorios muy útiles y muy baratos. Buenas tardes. Uno de los problemas más frecuentes que padecen los perros es la acumulación de sarro en los dientes.
No la encontraba.
Sí. Como las pavas. Los perros y las pavas acumulan sarro.
Sí.
Y esto le da mal aliento al perro. El mal aliento del perro es proverbial.
Oh.
Ah, el perro entra así.
Un boxer con mal aliento es espantoso.
Y ya toda la familia empieza. Y si el perro no se lava los dientes, tiene mal aliento, ya empiezan todos en una dejadez.
Pensar que alguna vez lo quisimos tanto, ¿no?
Sí, es una porquería un perro. Bueno, pero para eso están los huesos. Al ser roído por el animal, te eliminan el sarro con el roce. Pero si usted tiene patio y jardín, cuando usted le tira un hueso al perro, le aparecen los insectos.
Claro.
Porque el hueso de carne, más de carne podrida como la que usted le da a su perro...
Sí.
No, yo le doy alimento balanceado, pero esos huesos que usted le tira...
Pero con el alimento balanceado va a tener peor aliento, señor.
No, el alimento balanceado es balanceado.
Pero yo estoy hablando de las bondades del hueso como limpiador de dientes.
Ah, no, pero para eso está el hueso de juguete, porque
bueno, el hueso de juguete. Y si se lo come el hueso de juguete, ¿con qué lo digiere? ¿Con un estómago de juguete?
No,
por no decir otra cosa.
El perro lo muerde, pero es irrompible. Nuestros huesos de juguete son irrompibles.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene hueso de juguete?
Exactamente.
Bueno, muy bien.
¿Qué quiere? ¿Fémur? ¿Falanges?
Una tibia, sí. Un peroné y un esfenoides.
Muy bien. ¿Qué talle? ¿Qué talle?
Pero para un perro...
Sí, como para un dogo.
Un dogo.
Ah, un extra largo.
Argentino. Tenemos un dogo argentino, sí. Para que cuide. Tenemos un jardín de infantes nosotros.
Sí.
A veces nos vamos al boliche de la esquina a tomar algo y dejamos al perro para verlo chico.
Igual le ponemos...
Si se quieren escapar, el perro te los trae.
De enseguida.
De donde sea.
Y para que los chicos... Para que los chicos nos impresionen, le ponemos igual el delantal ese a cuadrito.
Sí, al perro.
Que tiene
¿al
la
perro mismo? El argentino se pone más malo porque claro. Se ve ridículo y le da bronca.
Pero eso no es riesgoso para los chicos.
No sé.
¿Cómo no sabe? Usted es responsable.
A nosotros los antes. Padres nos dejan los chicos a las 7 de la mañana,
sí.
Y cuando vienen... El chico tiene que estar ahí.
Tiene que estar ahí. Vienen 2, 3 de la tarde, a las 3 de la tarde.
Sí,
¿no?
Están viniendo a las 3.
Última entrega. Tolerancia 5 minutos.
Sí. Y no te cobramos fracción.
Lo sacamos a la puerta al pibe.
Señor.
Le damos un beso en la frente.
Y arreglate.
Y que se arregle.
Arreglate, nene. Sí. Y tenemos de 6 meses en adelante nosotros.
¿Sí? Desde 6 meses tienen criaturitas, bebitos.
Sí.
Pero, ¿y también cuidado por el dogo?
Sí.
Está cuidado por personal, además por personal especialmente entrenado.
Idóneo.
Idóneo, sí. El pardo idóneo, que es este, el que los cuida y les enseña las primeras letras.
Sí.
A, B y C.
Ah, y dígame, ¿cómo entrena el personal o cómo lo selecciona?
Yo lo selecciono, entrenar ya venía entrenado. Este muchacho fue suboficial en la comisaría 44.
Claro.
Tiene mucha experiencia.
Pero ¿en qué consiste la labor pedagógica, educativa de su institución?
Nosotros somos una guardería, señor, y algo les enseñamos. Tampoco
no.
Usted lo trae a las 7 de la mañana y quiere llevarse el ingeniero a las 3 de la tarde. Enseñamos alguna cosa.
Nosotros nuestro mayor mérito es que se queden quietos los pibes.
Claro.
Para nosotros que se queden quietos es el logro de la escuela.
Exactamente. Después se aprenden alguna cosa.
Sí. Aparte porque quieto el chico, aprende rápido porque no se distrae. Entonces lo tenemos ahí con el perro al lado que le hace...
Sí. Transpiran de miedo los pibes.
Sí.
Pero los chicos necesitan también jugar, desplazarse.
En la casa, señor, no en la escuela.
En la casa, señor.
La escuela se ve otra
cuando se va de acá, que se desplace todo lo que
sí.
quiera.
Sí, pero en la escuela
nosotros se lo sentamos ahí en la silla y ahí no te moves.
No, ¿eh? Mirá que te suelto a...
Los jardines de infantes caminan para adentro.
Ah, se llama así.
¿Usted quiere dejar su hijo...?
Sí, mire, yo en verdad venía a buscar a mi sobrino, a mí...
¿Cómo se llama?
Mira,
su sobrino.
Julián.
Voy adentro para ver
a
si...
A ver, no, momento, ¿a dónde está el número?
¿Cómo el número? ¿Qué número?
Sí, nosotros cuando usted deja al chico, nosotros le damos un número.
Un número, claro.
No, pero es que mi hermana...
Cuando lo venís a retirar, tenés que mostrarme el número, si no es que te crees que viene cualquiera, a ver, dame aquel.
Claro. Dame el rubiecito.
No, no son perros, señor. Son casi, podríamos decir, que seres humanos.
Pero mi sobrino, tráigalo que me va a reconocer. Es el hijo de Rosita, la de la mercería.
No me importa, señor. Si usted no tiene el número, lamentablemente no se lo puedo dar.
No, escúcheme, lo tengo que llevar a Julián, por favor. Se lo tengo que llevar.
Me está poniendo en compromiso.
Señor, hay cola atrás suyo, por favor. Hay gente esperando.
Sí, para, señor, ¿cuál es el suyo? ¿7?
No, señor.
Debe ser ese.
No, ese es Julián. Ese es mi sobrino.
No, ¿dónde está el 7?
Y no lo tengo eso, señor, pero este...
¿Y señor?
Habrá habido un error en los números de ustedes cuando lo entregaron.
Sí, muchas veces pasa, a veces para ganar y a veces para perder, ¿no?
Sí.
Por ahí te toca un pibe mejor que el tuyo, veces, ¿no?
Hay mucha gente que ha venido...
Por ahí te comes cada garrón, que a los 17 años yo soy delincuente juvenil.
Hay gente que nos vino a agradecer, dice, mire, yo hace 3 meses que tengo un pibe que no es el mío, pero la pasamos bárbaro.
El 10 veces mejor, obediente.
Sí, come todo, el otro no comía nada.
El otro era más delicado que no sé qué.
El otro
hace todos los mandados, le encajas una patada y ya se queda quieto.
Muchas gracias, nos han agradecido, tenemos diploma nosotros de los tratados de los padres.
Gracias por lo que hizo por nosotros.
Sí.
Pero, ¿y siempre sale empatado o hay chicos que le quedan y no los viene a buscar nadie?
Sí, tenemos un
lugar. Yo le estoy hablando, ¿sabe que soy yo?
¿Qué pasó?
Un chico que quedó.
Sí.
¿Y qué número tenía usted?
El 7.
Sí, es verdad, es una papá, triste historia.
Mi papá, por olvido, vio como, mi papá era bueno, no me acuerdo cuando era chico, ¿no? Era bueno, pero un poco olvidadizo.
Yo lo conocí.
Sí, sí, y me dejó acá para ir al hipódromo.
Sí.
Y después, no sé si habrá ganado o habrá perdido, y la emoción lo hizo olvidar.
No, parece que va,
no, no va. Pasó un día, pasó 2 días, 3 días, 5 años.
Epa.
Me enseñaron acá algunas cosas. Yo cuidaba a los chicos, yo alcahueteaba a los chicos que se portaban mal al principio.
Ah, mire, antes del dogo.
Sí, y después ya cuando fui grande, ayudo ahora en la educación de los niños.
Sí.
Y aquí estoy, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser?
Pero es algo, mi padre es una historia muy triste.
Igual cada tanto, no diga nada, pero cada tanto él se pega una vuelta por el hipódromo.
A ver si lo veo. A ver.
Y se juega una fija ya. Mira,
aquí tengo una foto de mi papá.
Sí. Ay, Dios mío, pero es igual.
Mario. Marito. ¿Escuchame? ¿Te llamaba Marito vos?
Sí, él se llamaba Marito, pero nosotros le decimos Roberto porque le cambiamos el nombre. Vos eras Marito de chico.
Sí.
No te confundas que te llamemos nosotros Roberto.
Está grandote. Pero
esta foto es igual a usted. Usted es...
tu padre.
Entonces... me venís a buscar a mí, ¿no, a Julián?
No me acordaba tu nombre.
Yo tampoco. ¿Cómo debo decirte?
Papá.
Igual, discúlpeme, decime, papá. Si usted tiene, no tiene el número, a este tampoco se lo lleva, ¿eh? No. Por más que tenga 40 años, de acá no sale sin el número él, ¿eh?
¿Sabe qué?
Escúchame, papá. ¿Por qué no buscas bien en los bolsillos?
Acá tengo este papelito.
El señor tiene razón.
Claro.
Si no fuéramos así, cualquiera podría llevarme.
No.
¿Comprende, papá? Es por nuestro bien.
Sí.
¿Cuántos años tenés, Marito, ya?
79.
Yo debo estar por morir.
Fue hace muchos años.
Aquella tarde.
¿Y tú, padre? ¿Cuántos años tienes?
101.
Feliz cumpleaños.
Aquella tarde que te dejé acá en el jardincito, anda para adentro. Me fui con el número 7 al hipódromo de Palermo. Y le jugué al pingo número 7.
Ah, en la carrera 7, seguramente.
En la séptima.
Muy bien.
Me hice millonario.
Ah, bien, papá. Te amo, padre.
Me alegro que se haya hecho millonario porque le quiero decir que está debiendo alguna cuota.
Compré campos.
79 por 365.
Claro.
Compré campos.
¿A dónde?
Pergamino.
Son muy baratos, ¿verdad, padre?
Yo con mi fortuna.
Me han dicho que todos los pobres tienen.
Sí.
¿Vio que bien enseñado lo tenemos en el jardín?
Sí. Toda la fortuna que hice estos años, la volví a jugar esta tarde.
¡Bien, padre! ¡Ganamos!
Toneladas de soja se ha llevado el pingo número 7.
¡Perdimos!
Perdí todo, Marito.
Lamentablemente no lo puedo atender, señor.
Escuchame, Marito.
Momento.
Lo tutié, lo tutié. Si no lo conocés, no lo tutié.
Pero si lo quiero, lo quiero.
No te hagas el confianzudo.
Pelado.
Te haces el confianzudo acá.
16.
Marito, escúchame. Bancame ese mango. Te lo devuelvo el miércoles, dale. Bancame que me pasaron una fija.
No lo conozco, señor.
Marito.
Acordate. No te conozco.
Acordate cuando me decías, papá, ¿me venís a buscar?
Claro que sí. Quiero decirte algo, padre. La semana pasada echamos de aquí mismo a mamá.
María Marta.
Sí. María Marta.
Sí, María Marta.
Entró por esa misma puerta.
Era
la única posibilidad. Y vino acá, habló con el señor.
Sí,
y ella trajo el 7.
Sí, trajo el 7, por suerte. Un 7 medio, ya estaba, digamos, casi ni se leía después de tantos años.
Muy arrugado lo tenía.
Sí.
¿Y te vino a buscar ella?
Sí, hijo, hijo.
Sí.
Hijo. Andrajosa. Se desmayó ahí, ¿verdad?
De hambre.
De hambre. He lavado tanta ropa en estos años, me dijo.
Sí. María Marta.
Tuvimos que llamar a la policía, ¿no es cierto? Sí. Y la desalojamos.
Nunca pude olvidar a esa mujer. Quisiera olvidarla, pero no puedo.
Ella quiso recordarte, pero no pudo.
Se ve que está con un problemita de memoria en la familia en general, digamos, ¿no? Porque no sabe usted lo que ha sufrido este chico, recordándolo. Y todas las imágenes que tenía, todas tenían que ver con usted apostando.
Yo aposté al futuro.
Usted lo llevó una vez al casino de Mar del Plata y lo dejó en el guardarropa 3 días, señor. Él lo contó acá.
Pero qué lindo casino, ¿eh?
Se lo llevó una señora, él era tan chiquitito que él se metió en el bolsillo de un tapado y se lo llevó.
Una señora.
Sí.
Que me tiró después en la plaza.
Sí. Una vida.
Pero vos progresaste.
Un grano de jardín para ganarme la vida. En casa de un tío de Dolina.
Sí.
Una noche él estaba durmiendo.
¿El tío?
Y yo me acerqué y me asomé entre sus piernas.
¿Y qué pasó?
Me desmayé.
Pero qué maravillosa historia.
Ese tío era tu hermano, padre.
Sí.
Como suele ocurrir con los tíos.
Vos siempre estuviste resentido con la actividad hípica. Y por eso no te subís a los cabecitos de la calecita.
No, a él no le gusta. Normalmente se sienta en el banco de la plaza.
No como otros que se subían sobre las gallinas.
Exactamente.
Padre.
Sí.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Puedes.
¿Y el abuelo?
El abuelo. El abuelo Gran Mario.
¿Qué ha sido de él?
Lo dejé en el hipódromo, creo, una tarde.
Uno de estos años podríamos reunirnos para Navidad.
Sí, el abuelo debe tener 140 ahora. ¿Y por qué no nos juntamos?
Claro, este año no, el que viene tampoco. Pero quizá dentro de 3 o 4 años pueda pasar un rato a la tarde a saludar. ¿Te parece, padre?
Me parece.
Recordaremos viejos tiempos.
Sí.
Como aquel día que...
No tienes memoria de un pasado feliz junto a tu padre, Mario o Roberto. No tienes memoria de eso.
Retírese, señor. Me está haciendo daño.
Hijo, ven conmigo.
Retírese.
No me hagas esto. Tengo una carrera a las 2 de la tarde. Y recuperaré todas
¿Sabe
las...
cuál es mi padre? Este.
¿Cuál?
Él es mi verdadero padre.
Sí.
¿El señor?
Sí.
Porque padre no es el que tiene un hijo. Padre es el que lo cría. Padre, porque yo alguna vez lo he jugado. No llores, hijo. Alguna vez me lo habré jugado en una mesa de póker, pero lo recuperé, señor.
Padre, y me refiero a ti.
Sí, hijo.
No solo eres mi padre espiritual, eres también mi padre natural.
Sí.
¿Cómo?
Esa mujer que echamos el otro día.
¿María Marta?
Sí, mi madre. Me confesó antes de desmayarse. que tú no eras mi padre y que sí lo era este señor.
Creo que debo ir a la salita verde.
Me contó que él abusó de ella cuando la dejaron olvidada a los 19 años.
Creo que me olvidé algo, la salita rosa.
No te avergüences, padre. No te avergüences.
Igual estoy muy orgulloso del fruto de ese abuso. ¿Qué eres tú?
Y usted, señor, que pretendía ser mi padre, retírese, váyase. No necesito su limosna de cariño. Aquí encuentro amor.
Sí.
Respeto. Amor, etcétera.
Sí.
Está bien, Marito. Sé retirarme en la derrota. Usted quédese con el hijo.
Me quedo con el hijo y con la rosa. Deje esa revista acá.
¿Usted va a ir a la carrera?
La Palermo Rosa.
La Palermo Rosa, déjela acá. Se va a quedar como recuerdo porque su hijo hojeaba una Palermo Rosa de 1948. ¿Y sabe qué decía cuando leía la séptima carrera? Señalando el séptimo caballo, decía: papá, papá. Y nosotros, ¿sabe qué hicimos? Lo pusimos a él con una rosa todos los sábados en las manos, teniendo él 7 meses, y con el dedito él marcaba las carreras.
Con
nosotros
este dedo,
y la abuela jugábamos.
¿Con ese?
Con este dedo le pegué a mi hermano. Él
marcaba las carreras, Mario, y nosotros jugábamos.
Ahora, discúlpenme. Marito, anda a jugar un rato con el Dogo. Que tengo que hablar con el señor.
Vaya, mijo.
Voy a jugar un poco con el Dogo.
Vaya, llévele este hueso de plástico.
Oh, gracias, padre. Permiso.
Vaya.
Escúcheme, señor.
Sí.
Yo tengo una fija en la séptima.
Sí.
Si apostamos al nene... Ahí andan buscando un pibito de 72 años.
Pero ¿cuánto paga el caballo?
Fortuna. Paga pozos de petróleo.
Espera que lo llamo. ¡Mario!
Sí, padre.
Ven.
Me ha mordido el Dogo.
Triste destino el tuyo, hijo.
Sí, cuando no me abandona mi padre, me muerde el Dogo, o me viene a buscar mi madre y vomita.
Hijo, vamos a ir a pasear los tres.
¿Los tres?
Sí.
Sí, te vamos a llevar a un lugar hermoso.
Qué lindo salir a pasear con los padres.
Sí. Pausa.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
De lunes a viernes, encontrate con El Argentino, el diario gratuito de las mañanas, en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino, el diario que no se vende. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas. Dejanos un mensaje. 4535-4000.
Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. We gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy. She's leaving all after living alone for so many years. Father snores as his wife into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves. Never a thought for ourselves. We struggle hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many years." Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She, what did we do that was wrong? He's happy. We didn't know it was wrong. Oh, it's the wrong thing that money can't solve.
She's Leaving Home, Los Beatles, en La Venganza Será Terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, la temperatura 5 grados 9 décimas. Argentina condenó el golpe militar en Mauritania. El gobierno nacional reclamó la liberación del presidente y del primer ministro derrocados. Cancillería emitió un comunicado llamando a la normalización democrática en esa república islámica. China rechazó las críticas de Bush. El gobierno se declaró firmemente en contra de toda intervención en sus asuntos internos. El presidente estadounidense había opinado negativamente sobre la situación de las libertades individuales en el país asiático. Analizarán el ensanche de la General Paz. Lo harán en audiencia pública el Estado, las concesionarias y los usuarios. La obra demandará una inversión de 340 millones de pesos y tendrá un plazo de ejecución de 2 años. En Buenos Aires y alrededores el cielo continúa despejado, la temperatura 5 grados 9 décimas, sensación térmica 4 grados 9 décimas, humedad 70%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires y hay aquí mensajes del público presente, también de otros oyentes que se han comunicado a 4535-4000, como por ejemplo Karin de Córdoba, que dice: mi marido me puso entre la espada y la pared y me hizo elegir entre ustedes y él. Hace una semana que estoy durmiendo en el jardín.
Buenas noches, señores caballeros, vine con mi familia. Noches. Mi nombre es Belén, tengo 15 años y me gusta mucho el programa. Te cuento que con mi grupo de teatro vamos a interpretar La Balada de la Primera Novia.
Bueno.
Quiero pedirle al sordo, sus ojos se cerraron los unos.
Muy bien. Dolina, ¿puede agitar los brazos? Porque no veo bien y no sé cuál es.
Ah, sí, es que está en el fondo de todo. Soy yo.
Hola, negro.
Hola.
Somos Meli, David y Barbie.
queríamos
pedir... ¿A dónde están? Hola.
Están todos separados.
Por haber venido juntos, que están todos peleados, ¿no?
Se pelearon acá.
Salen juntos y no se dan bolillas. Se sientan en otras mesas.
Sí. Queríamos pedirle un beso para Lorena, Nora y para la abuela Teresa.
Que no vinieron.
Hola, negro. Soy David de Paranacito. Quería que le mande saludos a Estefanía, mi novia, a mi hijo Francisco, de apenas un año, que te escuchan desde Gualeguay. De apenas un año. ¿Ves cuando se dice de apenas un año?
O... Es que no tiene todavía un año.
No.
O al revés, cuando es un anciano y dicen que tiene...
Sí. Bueno, hoy dice Elizabeth de Lanús, es mi cumplemes con Marcelo, que hace cumplen... tiempo de que andan.
Tres, supóngase cuatro.
Hace 5 años y 2 meses. Nos conocimos por chat. Champ.
Por chat. Sí.
Supuestamente hoy, 8/8/8. ¿Hoy es 8/8/8?
Sí.
Oh, mire.
Me dijo que nos casábamos. Yo estoy aquí con usted y él durmiendo en casa. Se, evidentemente se casara.
Dolina, ¿quién considera que debe ser el 9 de Banfield? ¿Barrales o Raimonda?
No lo sé.
Ellos son... Mire la cantidad de gente que preguntó esto, ¿no?
Sí, sí.
Lau, Flor, Lu, Diego, Vicky, Hernán y Mariano.
No, a mí me gustaron.
Y Barrales.
Que vendieron, así que no, no.
Acá estamos Loto, Guido y
Dranich.
Ese, claro.
Ese. Alejandro, yo me sentaba en el banco de la Calecita. Los mejores años de mi vida los pasé allí. ¿Cómo serán los peores?
Dios mío, qué vida, ¿no?
Acá estamos Loto, Guido y Drope, que así
¿Drope?
Nos queda...
Drope. Ah, Pedro.
Sí. Que casi nos quedamos afuera, pero gracias a un promotor de bulos de los albergues transitorios que llamó la atención de media fila, pudimos ganar los últimos lugares.
Muy bien. Somos una porteña y una rosarina. ¿Cuál elegís? Dice, saludos a Gus, Dev Brown, y a Gaby, y a Baby, o a Babi, y Vicente. ¿Dónde están la porteña y la rosarina y cuál es cuál? ¿Cuál es la porteña?
La de Rosario.
No la veo. Hola, yo soy Barton. ¿Cuál es la rosarina? Lo sospechaba.
Dolina, otra vez yo, Noé. Te comento que hay muy pocos conocidos míos de mi edad que te escuchan y cuando a veces les hablo de vos me preguntan de quién. A mí me dan ganas de matarlos. Dedícame un Viva León de Francia. Besos, Noé.
¿Cuántos años tiene Noé?
No sé, pero si lo digo...
15, dice Noé.
Ah, 15.
Sí, bueno. Hola, Ale, me llamo Sol. Es la primera vez que vengo a verte. Le mandás un saludo a mi mamá, Katia, que está escuchando, etcétera. Bueno, ¿dónde está Sol? Hoy hemos dedicado una charla a estos asuntos.
Alejandro, somos de Villa María y Mar del Plata. Dejale un saludo a nuestra mamá, que es una fanática tuya, pero no puede escucharte desde hace tiempo, porque no hay, parece que no llega a Villa María.
No.
La radio.
Bueno, querido Dolina, mi compañera Eva y yo vinimos a las 20 horas. Queríamos ser número uno en algo. Bueno, muchas gracias.
Ramiro de Luján, negro, por favor, saluda a Macarena. Ella me regaló 2 de tus libros y encima me los dio con tu dedicatoria.
Pero caramba, a eso le llaman amiga. Bueno, Bernabé me regala acá un... ¿Qué es esto, chico Bernabé? El corto. El nacimiento de una nación, nada menos.
Noción.
Claro, porque el nacimiento de una nación es la primera... Gracias, Bernabé, me lo guardo acá en el bolsillo, si no es por...
Para que una noción se transforme en nación, hay todo un trabajo.
Sí, y una moción se transforma en noción también. está bien. Dolina, sos lo que sé yo qué. Bueno, un lindo dibujo, de Belén. Bueno, ¿dónde estás, Belén? No te veo. Hola, Belén. Me lo guardo. Es un lindo dibujo de Bart Simpson.
Dolina, en Crónicas nombra algunos accesos al infierno, preguntan Are Lore, Mate y Martín de Pilar, y le dicen, ¿y las salidas?
No hay salida del infierno. Nadie sale del infierno. Nadie. No se sale. Salvo alguna transgresión, alguna...
algún beneficio de algún dios.
Sí, alguna cosa. Sí, si no, normalmente. Y si no, fíjese, ¿cuánta gente conoce usted que haya salido del infierno?
Yo ninguna, en mi barrio no hay.
Ninguna.
Fernanda de Parque Chas, hermosa reflexión, Alejandro, cada
ay,
día...
Ay, sí, salga, Fernanda.
Cada día están mejor, los escucho hace 3 años.
Ay, salí. Somos de Lanús, te escuchamos, qué sé yo, y eso. Besos a Gillespie Barton. A usted no dicen nada, Coco.
Como siempre, la historia de mi vida.
Lu, Denny y los muchachos.
Me siento igual que el nene del jardín.
Sí. Algo decían del Coco por ahí, pero no sé si era...
No, no, de quiero, no quiero leer, no quiero leer porque... Acá el amigo Nico le manda a su gran admirador el Coco, al revés.
Ah.
Él será gran admirador del Coco. Pero bueno.
No importa, ya está.
No, no, bueno, no yo.
Vamos al hipódromo.
Vamos al hipódromo, ya, si nos jugamos lo que nos queda. Yo no tengo más, ¿eh?
No, yo tengo 2 o 3 todavía. Quedamos atrás de todos, somos petizos, un gusto volver a estar con usted. Somos Jesse y Lucas, fieles parroquianos del programa. Yo, Jesse, soy de La Plata y él de Capital. Ambos les enviamos saludos a nuestra familia que está escuchando. Y si podés dedicarle un viva a León de Francia. Bien. Señores, sillones de mimbre eternos.
¿Eternos?
Eternos.
Yo tengo uno que lo quiero tirar hace rato.
Claro, eso no es una buena noticia, sino una mala, porque lo que uno quiere hacer con los sillones de paja y de mimbre es deshacerse de ellos para siempre.
Sí, definitivamente.
Ni siquiera aprenden.
Si hay algo de lo que uno se arrepiente es de haberse comprado un sillón de paja o mimbre. O de un sillón de mimbre, o de lo que sea.
Sí.
Generalmente esos sillones... tiene la particularidad de doblarse enteramente cuando uno se sienta sobre ellos.
Es verdad.
Otra particularidad es que se despegan, se rajan, y cuando usted se sienta en cuero sobre ellos...
Sí, hay gente que murió, ¿eh?
Claro, usted se levanta, y se levanta con sillón y todo.
Sí.
Porque el sillón pellizca,
muerde,
se le adhiere al cuerpo, muerde, se le clava...
Sí.
Y hay gente que murió, una señora frente a casa.
Sí, me acuerdo.
Se sentaba todas las tardes en la vedera en un sillón de paja. Y
se le desprendió una...
Se le prendió y tuve la mala idea. Se levantó y se levantó con sillón y todo. Y le dijo una amiga que pasaba y dice, Herminia, dice, ¿por qué no me lo saca? Tire, tire, tire sin asco. Y le arrancó toda la parte posterior.
Todo.
Pero eso por ser dejada. Porque esos sillones necesitan mantenimiento.
¿Cada cuántos kilómetros?
No, digamos...
Se lo decimos nosotros que vendemos...
¿Ah, sí?
Sillones de paja y de mimbre. Los reyes del mimbre.
Así es. Imagínese que hay que mantener el material.
¿Pero cómo que hay que mantener el material? La paja es paja y el mimbre es mimbre, señor. Y
una... Sí, señor. Y el espinazo cada vez...
No sé cuál es.
Se lo digo siempre al empleado de la mañana.
Ajá.
No, porque si usted no lo barniza o no.
Al empleado de la mañana, sí, si no lo barniza, se confunde con los sillones. Él llega tarde, no hace nada, mire.
Pero lo barniza, le queda brillante el chico, ¿no?
¿Eh?
Queda brillante, divino el chico, digo, barnizado.
Y barnizado queda bien, pero si no, parece un sillón.
Sí, porque si no, se abomba. Vio que con el tiempo la paja cede.
Sí.
Y deja intersticios libres.
Sí, claro.
Que terminan quebrando.
Sí, quebrando.
Pero a mí cuando me lo compré no me dijeron todo esto. Me dijeron,
sí,
me lo llevaron, dijo uno.
Ya estamos de vuelta. Usted vino la mañana que está el pibe ese.
Sí,
no hace nada, le juro que no hace nada.
Pero estaba tan brillante el chico que me dio ganas de comprarme todo, la verdad.
Acá tenemos los...
Esa mano, discúlpeme, esa mano como lo hacen.
Sí, especialmente los de mimbre. Lo hacemos a mano y no solamente sillones, tenemos muebles de paja.
¿Ah, sí? Casas.
¿Eh?
Casas no hacen.
¿Casas?
Sí.
Chozas. Chozas de paja.
Los pinchos, Roberto.
Tenemos, sí. Armarios de paja. Sí. Roperos de paja. Camas de paja. Flores de mimbre.
Qué bien te salen las flores de mimbre.
Ah, sí, sí. Las hace un muchacho.
¿El de la mañana?
Sí, sí. Pero las hace a la noche.
Pero cuando te levantás tiene todo listo, ¿eh?
Sí, sí.
¡Oh, qué maravilla! Bueno, yo me gustaría como...
Como a mí me gusta mucho la paja y me gusta mucho el mimbre. Me gustaría tener toda la casa.
¡Todo!
Sí, todo.
Todo.
Es extraordinaria la idea que ha tenido el señor. Ahora, tenga cuidado con los excesos y con el fuego.
Ah, claro.
Con el fuego.
¿Prende, qué prende más, la paja o el mimbre?
Según la persona.
Yo digo para saber qué dejo más cerca de las hornallas, ¿no?
Mire, conviene todo lo que sea la cocina, la, sí. Todo tenerlo afuera.
Sí.
Afuera o en otra locación, en otro terreno.
Ah, no tener cocina en la
no,
casa.
No, usted va, por ejemplo, tiene una cocina a 100 metros, hace la, y las trae después a la casa y entra. Pero es para recibir amantes.
Sí.
Ah, y usted le abre la puerta y dice, bienvenida al mundo de
del amor.
Y ella dice, qué delicadeza, todo esto hecho a mano.
Las flores.
Qué notable. Qué lindo.
Me gusta mucho, la verdad. Y el techo.
Y el techo también se lo hacemos. Hagámoselo.
Pero techo de.
Sí, lo hacemos.
De mimbre.
Sí,
es
sí.
Más.
Agarra sí. Mejor. Si quiere que se lo hagamos, venga a la mañana también.
Perfecto.
Si no estamos nosotros, se lo hace el chico.
Con la electricidad voy a tener problemas.
Sí, va a tener problemas. Y mire, vamos a decir la verdad, va a tener problemas con todo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, cuando entra viento,
sí.
Se vuela, efectivamente. Ya lo dijo una señora que seguramente sabe mucho. Sí, bueno.
Ese era mi miedo.
A nosotros un cliente se le voló la casa, sí. con él adentro
y...
él nos llamó del celular, por suerte.
Claro.
Me dice, por suerte que tengo el celular, si no, ¿qué hago acá arriba? A 5.000 metros de altura, ¿qué hago?
O sea que uno puede irse a dormir en su pacha 442 y despertarse en
su
alera.
Sí, lo que tiene la casa de mimbre o paja es eso.
Sí.
Pero igual a mí me gusta mucho. La puedo clavar.
Se la clavamos nosotros, Roberto.
Sí, le decimos al pibe de la mañana que va.
Sí. Es muy voluntarioso.
Sí, sí. Él va y si no está usted, está su señora.
Sí.
Yo le dejo dicho en tal caso, mi señora.
Dicho, va a venir un chico, un muchacho grande ya,
sí.
A clavarte. Nuestro domicilio.
Sí, porque a mí no me gusta andar corriendo.
No. Y algunos vienen de apuro, se levanta bien y dice, ¡ay, cláveme!
Claro.
No, tiene que pedir por lo menos con 3 días de anticipación. Vamos y lo clavamos, pero no podemos. ¡Ay, clave aquí, clave allá! Nosotros no somos tampoco de madera.
No, son de mimbre.
Sí.
Bueno,
flota.
¿Cómo?
Flota.
El mimbre o la paja.
No. Se va al fondo, ¿sabe cómo?
Oh.
Si nosotros hicimos un bote de paja.
Bueno, yo quería eso, quería hacer un pequeño crucero.
Exactamente, para los Juegos Olímpicos.
Ajá. Uh-huh.
Para competir ahí en ese velero.
Sí.
Y se hundió.
Qué pena, ¿no?
Es que le quisimos hacer también, le hicimos la vela de mimbre.
Sí, sí. Y el viento pasaba a través de...
No avanzaba ni retrocedía.
No avanzó nada. La largaron, pusimos en el agua, se cayó en el fondo.
Qué lástima. Entonces no sé si le voy a comprar algo. Me parece que voy a ir a la casa del algarrobo, si no se ofenden.
Mira, ¿el algarrobo?
El algarrobo es una cosa y otra cosa es lo que vendemos nosotros.
Que no me dan garantía de nada ustedes.
Además, discúlpenme, un bote del garrobo se le va a hundir primero, ¿eh?
Sí, sí. Bote mayormente se hunde de todo, ¿eh? Nosotros hemos hecho bote de algarrobo, de Bay Biscuit.
¿El de Bay Biscuit?
Y se hunde,
Sí. El de Bay Biscuit.
Eso no anduvo.
Claro, es de secar el Bay
Biscuit. Yo estoy viendo la serie Lost.
Sí.
Sí. ¿Qué capítulo va?
No participo yo en entusiasmo general por esa serie. Entonces se cayó un avión en una isla y los tipos quieren hacer una balsa para salir de la isla. Imagínense, ¿con qué la hacen? Con bambú. ¿Y el avión? Una sala tiene el avión de 50 claro. metros. ¿Por qué no lo hacen con ese material?
¿Pero flota eso?
Sí, ¿qué no va a flotar? Y todos los chalecos salvavidas que había ahí y los sillones y las cosas de aluminio. Todo muy liviano el avión. Es mucho mejor que el bambú. No, los tipos atando bambú con unos piolines.
La porquería esa serie, discúlpeme.
Que se den broma, que se den broma.
Lo que pasa es que si lo hacían con el ala, lo más probable es que llegaran a destino y se terminaba la serie. Y
claro,
que
claro. Efectivamente, así. Sí. Bueno, y hace, creo que dura, hace 20 años, ¿no? Que está la serie esa.
Sí, va por la temporada 80.
Sí, sí. Bueno, pero no importa. Bueno, lo va a llevar, miren, es tardísimo. Tenemos que ir al zorro.
Solo me voy a llevar la flor.
¿Le gustó la flor al señor?
Sí.
Sacásela.
Quiero quedar bien con mi novia.
¿Se la envolvemos o la lleva puesta?
No, envuélvamela, por favor.
Bueno.
Me la voy a llevar.
Sí, bueno, aquí está.
¿Sí?
Ay, disculpe, soy un poco torpe.
Yo quiero dos. No, si no se enoja...
Primero se ve una.
No sea torpe con la mano, porque si usted me dice que todo esto se hace a mano... usted la verdad que no.
Sí,
no.
Pero yo trabajo en la parte a máquina.
El
señor trabaja a mano y yo trabajo a máquina. Yo soy el que piensa.
Bueno, yo me voy a llevar, pero quiero llevarme dos flores.
Pero primero lleve una, la prueba.
Claro, y después la otra, es la manera de mamar.
Bueno, cómo no. Cómo no, yo se me voy a llevar primero la de mimbre y en tal caso vengo por la otra mañana.
Claro.
Sí.
Venga la mañana. El muchacho lo va a atender. Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. A esas personas a las que ni el tiempo ni la distancia pudieron separar, la radio le da la oportunidad de volver a encontrarse.
Angélica, felicitaciones. Vas a abrazarlo a Johnny.
Gracias.
Hola, vamos.
Hola, hijo.
¿Venís para acá?
Sí.
Te quiero mucho,
¿Te extrañas?
¿Cómo no la voy a extrañar?
Bueno, ahí te mando a la vieja para que se abracen.
Radio 10 y Viajes Abran Pizza te llevan a Europa a reencontrarte con tus seres más queridos. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Y por qué querés volver a verlos? En El Oro y El Moro estamos recibiendo las historias que llegan por mail a reencuentro@infobae.com o por carta a Uriarte 1899 1414. No te olvides de poner todos tus datos y los de ellos. A la mejor historia le regalamos un viaje al país de Europa en el que vivan con todos los gastos pagos. Gentileza de Viajes Abran Pizza. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia. Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, las estrellas de esta noche luminosa.
Gracias, estaremos solos esta noche, así que veremos lo que podemos hacer.
Bueno, adelante. Maestro Rita de Domínico, Memoria de Albornoz.
Milonga será de Albornoz.
Ah,
puede ser.
Perdón.
Si es memoria, no la sabemos tampoco.
Milonga, Milonga de Albornoz.
Alguien ya conocía, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Albornoz viene silbando una milonga entrerriana bajo el ala del chambergo. Sus ojos ver la mañana de aquel día, del 890, en el bajo del Retiro, ya le han perdido la cuenta de amores y de truqueadas, hasta el alba y de entrevero. A fierro con los sargentos, con propios y forasteros. Se la tienen bien jurada, más de un taura y más de un pillo, y en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo, no un cuchillo sino tres. Antes de clarear el día, se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en su pecho, ni se le murió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que odiando su historia que en una milonga el tiempo es olvido y es memoria.
El maestro.
¿Qué más tiene?
Se ha recuperado del agua, maestro.
Sí, sí, se ha recuperado, sí, y bien.
Aquí don Diego de San Miguel le pide recuerdo de Portezuelo.
Oh, es muy difícil, no, no, muy largo.
Un poquito, por lo menos.
Aquí la de Atahualpa, un día la vamos a cantar entera.
En esas mañanitas de la quebrada yo bajaba las cuestas como si nada, y en un marchao parejo de no cansarse me iba pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del Portezuelo salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos. Cuando salga de pobre, vidita y conversaremos. Los años y las penas me arriaron lejos Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo, que mirarán sus ojos en estos tiempos. Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos a cuando salgas de pobre, pirita, y conversaremos. ¿Dónde está la moza del portezuelo? ¿Están tristes o alegres sus ojos negros? Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la madrugada, la temperatura en Buenos Aires, 5 grados. El secretario de Agricultura dijo que está convencido de que la Argentina va a poder aprovechar la demanda mundial de alimentos. Carlos Chepi expresó que ocurrirá sobre la base de alcanzar internamente los consensos necesarios. También sostuvo el funcionario de acordar políticas concretas de desarrollo del sector agropecuario. Chepi llegó esta madrugada a San Juan junto a la presidenta Cristina Kirchner. Fútbol, comienza el torneo Apertura. El recientemente ascendido San Martín de Tucumán recibe Huracán desde las 19. En La Plata jugarán a las 21:15 Gimnasia y Newell's. El gobierno bonaerense considera inoportuno el paro docente anunciado para el lunes. El director de educación de la provincia planteó a los gremios que nuclean a los maestros una tregua de 15 días. Mario Porto aseguró que en ese lapso se les acercará una propuesta de recomposición salarial.
Nosotros concurrimos al diálogo, pusimos el tema salarial en la paritaria, decimos que vamos a tener un nuevo aumento salarial y que nos den 10 días, y que en esos 10 días, lo lógico en el marco del diálogo y de la paritaria, que no haya medidas de fuerza, pero no lo aceptan, así que tenemos ahora que seguir negociando con un paro en el medio. Parece que 10 días es mucho para esperar un paro, que la verdad es una equivocación. Yo creo que es una equivocación. El paro del lunes, ¿qué va a lograr? Que dialoguemos, si ya estamos dialogando. Que haya paritarias, si ya hay paritarias. Que haya propuesta salarial, si ya no hay propuesta salarial. No lo entiendo, la verdad.
En Buenos Aires la temperatura 5 grados, humedad 64%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol, con Victoria Torres.
Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, la ha dado el tiempo. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa la luz. que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí.
¿Cómo le va? Muy bienvenido, buena madrugada. 4 minutos ya están pasando de las 2 y aquí estamos nuevamente juntos en el aire de la radio. Aquí comienza Hasta que salga el sol, desde Uriarte, Nicaragua, transmitiendo desde el estudio mayor de AM710 con vista a esta esquina de Palermo, ustedes recibiéndonos en cada rinconcito de la Argentina para compartir la madrugada del mejor día de la semana. Sí, señores, es viernes. ¡Qué placer! Sí, y además antesala del Día del Niño. Algunos lo van a celebrar siendo niños o sintiéndose niños y otros, bueno, festejando a los pequeños de la familia. Así que es un fin de semana particularmente lindo para los que tenemos la suerte de tener niños cerca. Hijos, sobrinos, hermanos, ¿eh? Tiene en definitiva el gusto de festejar a los más chiquitos. Viernes 8 de agosto de 2008, una madrugada bastante fresquita en Buenos Aires. 5 grados la temperatura en este momento, la humedad del 64%, la presión 1019 hectopascales, el viento del sudoeste a 4 kilómetros en la hora y el cielo que está de...